La voz de los tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial.
Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales,
un podcast de PDA Abogados. Hola, soy Denise Tron.
Y yo, Mariana Ruiz.
Este proyecto nació en enero de 2021 como un blog semanal para mantener actualizado a nuestro despacho, PDA Abogados, y a nuestros clientes.
Además del blog, cada mes tenemos un webinario mensual en la plataforma de IntelliJuris y una columna en la revista Abogacía. Esta semana llegamos a nuestro blog número 100 y empezamos el podcast número 1.
Este viernes les vamos a platicar sobre los criterios publicados en el Semanario Judicial el 6 de enero. La primer tesis es en materia fiscal. En este caso, la Secretaría de Hacienda emitió un oficio autorizando a la Comisión Reguladora de Energía para cobrar aprovechamientos por servicios de supervisión a las empresas de distribución de gas licuado. El Pleno de Circuito consideró que estos aprovechamientos no tenían eficacia jurídica porque la Secretaría de Hacienda no publicó en el Diario Oficial el oficio correspondiente. Lo relevante de esta jurisprudencia es que se confirma que los documentos que se utilicen para establecer un aprovechamiento tienen que hacerse públicos para proteger a los particulares.
En materia de amparo tenemos tres criterios relevantes. Les voy a comentar el primero de ellos. Se trata de un caso de una persona que denunció una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de un mismo circuito y solicitó al Pleno que suspendiera la resolución de asuntos relacionados con el tema hasta que se resolviera la contradicción. En jurisprudencia se resolvió que los plenos de circuito no tienen facultad de suspender los juicios en ese supuesto. En este criterio se hace la distinción entre las facultades de los plenos y las de la Suprema Corte, quien sí puede suspender la tramitación de juicios en tanto se resuelva una contradicción de criterios.
El segundo criterio lo titulamos funcionario fantasma y les voy a platicar por qué. Se trata de un subdirector del ISSSTE que promovió recurso de revisión fiscal y en su escrito señaló que actuaba en suplencia del director del área jurídica. En la tramitación del recurso se encontró que el puesto de subdirector no estaba previsto en el estatuto del ISSSTE. Así que en este asunto, la segunda sala de la Suprema Corte concluyó que el funcionario carecía de legitimidad para promover el recurso. Recuerdo que hace años este era un problema frecuente por el que las autoridades perdían juicios, porque sus reglamentos internos o manuales no tenían o no contemplaban los cargos que se tenían en la realidad, en la operación de las dependencias. Ahora nos llama la atención que se vuelvan a emitir otra vez criterios sobre este tema.
Y pues bueno, el último criterio en materia de amparo refiere al Sistema Nacional de Investigadores. Si ustedes recuerdan, en 2021 se reformó este Sistema Nacional de Investigadores y se estableció que ya no se darían apoyos económicos a los investigadores que trabajaran en instituciones privadas y solo recibirían estos apoyos los investigadores que trabajaran en centros o en instituciones públicas. Este tema llega a los tribunales y un pleno de circuito en jurisprudencia resolvió que estas normas tienen el carácter de autoaplicativas, por lo que la afectación que causan a aquellos investigadores del sector privado es una afectación inmediata con la entrada en vigor de esta reforma. El análisis del Poder Judicial sobre la clasificación de una norma como autoaplicativa o heteroaplicativa es relevante para contar el plazo para promover amparo en contra de la norma.
E incluso vemos que en muchos asuntos, últimamente, ha habido un criterio de considerar que las normas son heteroaplicativas y esto ha llevado a los particulares que intentan promover amparo como norma autoaplicativa a que se desechen los mismos, ¿no? Y se pide que haya un acto de aplicación. Pero en este caso, pues sí es muy interesante que lo hayan confirmado, pues porque efectivamente se habla de una afectación a los investigadores.
Incluso recuerdo que con la reforma que hubo, que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en 2021, hubo una ola de amparos y todos estos fueron desechados por los tribunales y por los juzgados al considerar que no era una norma autoaplicativa.
Exacto. Otro tema que hemos estado analizando Mariana y yo desde que iniciamos el blog es el de juicio en línea. Justo cuando nosotros iniciamos el blog en enero de 2021, estábamos a la mitad de la pandemia y pues tuvo un boom este tema porque, como ustedes recuerdan, era la única, prácticamente la única forma para promover en tribunales o por lo menos lo que mejor funcionaba. Y pues le hemos venido dando seguimiento a los criterios que se han publicado de tribunales y de la Suprema Corte en este tema, porque creemos que es un aspecto que se está construyendo todavía y que además tiene implicaciones muy prácticas para los abogados. En este caso, en Nuevo León se avaló el no uso de la firma electrónica y les voy a contar más detalle del asunto. Un pleno de circuito consideró como válida una demanda de amparo directo que se presentó en el sistema en línea del Poder Judicial de Nuevo León sin que se utilizara la firma electrónica del quejoso, ya fuera la e-firma o la FIREL. El pleno consideró que había sido válido el hecho de que el particular ingresara al sistema en línea utilizando su usuario y contraseña, y consideró que esto era suficiente para demostrar su voluntad. Si bien es cierto que se trata de un criterio novedoso, yo no estoy segura que otros tribunales lo compartan, porque el uso de firma electrónica otorga una mayor certeza que el simple registro que se pueda hacer en un sistema en línea. Y bueno, también pudiera pensar en otros problemas como que se pueda suplantar la identidad de alguien o utilizar, por ejemplo, el usuario y la contraseña de una persona y promover a su nombre. Entonces, pues creo que este tema sí es una jurisprudencia del Pleno de Circuito en Nuevo León, pero no estoy segura que se vaya a mantener.
Y pues bueno, ahora cambiando un poco de materia, entramos al tema de la materia mercantil y les traemos un caso que nos llamó la atención debido a que se analizan los requisitos que debe de cumplir la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil. En este caso, el tribunal resolvió que el actuario que realiza la diligencia de notificación debe identificarse plenamente con la persona demandada. De lo contrario, ese emplazamiento sería nulo. Lo relevante en este criterio es que el tribunal realiza una interpretación del Código de Comercio y obtiene este elemento, es decir, el deber de identificarse plenamente con la persona demandada, lo cual no está expreso en el Código de Comercio, y esto lo hace con la finalidad de dar certeza a quien recibe esa notificación.
Ahora, también en la materia mercantil, en este otro criterio, un tribunal consideró como inconstitucional un artículo del Código de Comercio que regula el juicio oral mercantil. Y en él se señala que el juez deberá desechar una prueba si la parte que la está ofreciendo no cumple con el requisito de señalar cuáles son las razones por las que considera que la prueba demuestra sus afirmaciones. Si revisamos el código, establece diversos requisitos, como señalar la prueba con los hechos que pretende probarse, y además está este otro requisito que se tiene que cumplir, de dar las razones por las que considera que demuestra sus afirmaciones. El tribunal realizó un control de constitucionalidad ex oficio y consideró que era inconstitucional este requisito porque en realidad limitaba la posibilidad de defensa de los particulares.
Ahora, entrando a materia administrativa, tenemos un criterio en el que se consideró que cuando el quejoso vive fuera de la jurisdicción de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puede presentar su demanda en el Servicio Postal Mexicano en la primera hora hábil del día siguiente a aquel en que vence el plazo. Esto parte de una buena fe procesal en donde se analiza y se reconoce que es un hecho notorio que las oficinas de Correos de México no trabajan 24 horas. Y como sabemos, pues bueno, hay que atender a los plazos establecidos en la ley, pero cuando estamos corriendo y queremos presentar el último día, nos podemos dar cuenta que la oficina de Correos de México, pues bueno, no trabaja las 24 horas. Entonces, aquí con este criterio tenemos la posibilidad de presentar nuestra demanda en la primera hora hábil del día siguiente a que haya vencido nuestro término.
Y en materia penal, analizamos dos criterios. Y en realidad nos gusta mucho el tocar estos temas de materia penal, que a pesar de que no son nuestra especialidad, pero sí estamos viendo cómo el nuevo sistema penal se está construyendo y complementando con los criterios del Poder Judicial Federal, y por lo tanto creemos que es bien interesante conocerlos porque complementa pues el conocimiento de esta área del derecho tan importante. En este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como plazo máximo para la tramitación del juicio oral un año, el plazo de un año. Y sin embargo, el hecho de que este juicio tome más tiempo no permite que se pueda considerar como nulas todas las actuaciones. Esto fue planteado en amparo diciendo, bueno, ya en el Tribunal de Enjuiciamiento le tomó más de un año tramitar el juicio oral y le pido al Tribunal Colegiado que se declaren nulas todas las actuaciones, pero el criterio fue en sentido contrario, decir, no, esto por sí mismo no significa que se vayan a anular las actuaciones, y en todo caso se tendría que analizar si hay responsabilidades administrativas para los miembros del tribunal o para algún otro servidor público, pero no se podrán anular las actuaciones.
En ese criterio recuerdo que analizaron que aun y cuando es un derecho del imputado el que se le juzgue dentro del plazo de un año cuando él está de acuerdo con ello, en este caso en particular se estaban analizando las pruebas ofrecidas por parte de la fiscalía con base en las cuales se dictó la sentencia y con base en las cuales se sentenció y se condenó a este imputado. Entonces, pues creo que en este caso es relevante mencionar que debe de analizarse cada caso en concreto para determinar si la dilación es o no justificada. Y el segundo criterio que tenemos en materia penal está relacionado con el sistema de justicia penal para adolescentes. Es relevante en tanto que uno de los derechos de los adolescentes es que su defensor esté especializado en este sistema de justicia penal. Lo que vemos en este criterio, en estos dos criterios que se analizan, son las formas en que el defensor puede acreditar su especialización en el juicio, y vemos que hay dos vías distintas. Una es acreditarlo con pues constancias académicas y la otra es por práctica profesional. Lo que se analiza en específico en estos criterios es la segunda de las opciones, es decir, cómo o qué, con qué pruebas el defensor puede acreditar que tiene esta especialización en el sistema a través de la práctica profesional, es decir, cuánto tiempo es suficiente, debe de ofrecer alguna prueba, cuál debe de ser. Y pues bueno, lo que se resuelve en este criterio es que el defensor debe de acreditar esta especialización a través de pruebas objetivas sin que sea suficiente manifestarlo bajo protesta de decir verdad.
Y vamos a cerrar con dos criterios en materia laboral. El primero de ellos tiene que ver con la subcontratación injustificada en trabajadores sindicalizados. Se trata de un juicio que fue iniciado por un sindicato y ahí se encontró que la empresa que inicialmente fue demandada había subcontratado los servicios de los trabajadores sindicalizados, por lo que era necesario llamar a juicio a esta segunda empresa. El tribunal consideró que en estos casos la Junta debe admitir todas las pruebas que sean necesarias para conocer cuáles son las empresas que forman la unidad económica y que realmente se deben de considerar como quienes reciben los servicios de los trabajadores, e incluso la Junta debe recabar pruebas de oficio y así determinar si en el caso hay una subcontratación injustificada. Este criterio analiza, además de la subcontratación injustificada, que lo hemos visto, ¿verdad, Mariana?, últimamente varios criterios sobre esto, y este específico es sobre trabajadores sindicalizados, pero también hace referencia al concepto de unidad económica que se ha utilizado para salvaguardar los derechos de los trabajadores y que también está relacionado con otro concepto que, si bien viene de la materia civil, se ha aplicado en otras ramas, que es el levantamiento del velo corporativo.
Bueno, y nuestro último criterio que tenemos para ustedes en el podcast de esta semana, también en materia laboral, refiere a la política de austeridad que implementó el gobierno federal en 2019. En este caso, se trata de una servidora pública a la que se le redujo su salario precisamente por este plan de austeridad del gobierno. La servidora pública demandó en juicio la injustificada reducción de su salario. La dependencia argumentó que se había eliminado la plaza de la servidora pública. El tribunal consideró que debía aportar pruebas suficientes la dependencia para acreditar que hubo una reestructura en la organización. De lo contrario, la reducción salarial de la trabajadora se tendría como injustificada. Este criterio es relevante porque, en primer momento, demuestra una situación real que sucedió en 2019 y que ahorita está siendo resuelta por los tribunales. Y en segundo momento, demuestra que cuando las dependencias federales, con base en una política de austeridad, reduzcan salarios de sus trabajadores, deben de hacerlo conforme a la ley para respetar los derechos de los trabajadores.
E incluso está muy interesante este criterio porque analiza el estándar de prueba o el estándar probatorio en un caso de trabajadores al servicio del Estado, e incluso, como ustedes lo pueden ver ya en el texto, el tribunal señala cómo es que la dependencia tuvo que haber probado, si ella estaba argumentando que la reducción del salario fue porque se eliminó una plaza, pues tenía que haber aportado, por ejemplo, cuál había sido la reforma legal al manual o al reglamento administrativo donde efectivamente había sido suprimida, cuáles fueron todos y cada uno de los pasos y procedimientos legales para reducir, o perdón, para eliminar la plaza, pero no simplemente el dicho de, bueno, ya se decretó una política de austeridad y reducimos las plazas, ¿no? Entonces, es, aunque sí, como dice Mariana, es un tema que sucedió en 2019, por lo que hace al estándar de prueba, creemos que es vigente y muy interesante además.
Y ahora que lo mencionas, Denise, recuerdo que en este criterio, de hecho, la dependencia no había eliminado la plaza de la trabajadora. Entonces, estos criterios son muy relevantes porque muestran el caminito probatorio que se debe de seguir por parte de las dependencias para no violentar los derechos de los trabajadores.
E incluso los trabajadores, cómo pueden mejorar su defensa.
Así que tomen nota. Y pues bueno, esta fue nuestro último criterio.
Y queremos decirles que en la descripción del podcast van a poder encontrar las ligas que los lleven a cada uno de los textos de estos criterios para que los puedan consultar. Y pues les damos muchas gracias por acompañarnos en este primer podcast.
Muchas gracias por estar aquí y pues esperamos escucharnos la próxima semana. Hasta luego.
Gracias.